compartir su experiencia y su trayectoria y cómo llegó de España a Rusia y eventualmente a Winchester aquí en el Reino Unido.
Pero antes de comenzar, vamos a explicar un poco el contexto histórico en el que miles de niños españoles fueron evacuados durante la Guerra Civil Española. La ayuda de los gobiernos fascistas de Alemania e Italia a los militares de Franco que se sublevaron el 18 de julio de 1936 forzó a la Unión Soviética a operar con armamento y asesores políticos y militares al gobierno de la República. Los bombardeos en el Frente Norte en la primavera de 1937 hicieron que el gobierno soviético ofreciera acoger a niños españoles. De esta manera, se organizaron cuatro expediciones que llevaron a ese país a cerca de 3.000 menores acompañados de educadores y personal auxiliar. La primera expedición partió del puerto de Valencia el 21 de marzo de 1937 con 72 niños. Una segunda del puerto de Santurce, que está en Bilbao, el 13 de junio de ese año, compuesta de 1.495 menores. La tercera partió del puerto del Musel, que está en Gijón, el 24 de septiembre del mismo año, con 1.100 niños, y la última de Barcelona a finales de octubre de 1938, con 300 niños. Las edades oscilaban entre 3 y 14 años y la mayoría procedían del País Vasco, Asturias y Santander. Para estudiar este episodio migratorio, hemos estudiado varias fuentes. La película documental Los niños de Rusia, que fue dirigida por Jaime Calino, y dos libros, Los niños españoles en la URSS y Los niños españoles evacuados a la URSS.
Y si quieren pasarlo. Aquí tenemos unas fotografías de los evacuados a Rusia y también unos testimonios que hemos leído. Son pequeños y hemos subrayado los puntos significativos. Si quieres leerlos, tenemos unos puntos sobre ellas más en tiempo. Nos ha llamado la atención de las actitudes de los evacuados, tan como los pequeños niños y como los padres también, cuando hemos leído las fuentes. Algunos niños estaban muy contentos por tener la oportunidad de viajar a un lugar diferente y para ellos fue como una especie de vacaciones. Y otros se mostraron tristes ante la salida. Sin embargo, muchos padres intentaron asegurarles que su partida solo fue temporal, como he dicho, las vacaciones. Pero en realidad, muchos niños fueron muy tristes y los auxiliares tuvieron que sacar a muchos niños de los brazos de sus padres. Entonces fue una experiencia muy triste para ellos. De hecho, una de las memorias más conmovedoras de los testimonios aparece en el documental de Jaime Camino y una mujer narra cómo se oían los gritos y los llantos de miles de niños que iban al barco. Los niños tuvieron llevar una etiqueta identificativa como así en la imagen. Pero no podíamos encontrar una etiqueta con Rusia, entonces tenemos una con Inglaterra. Y había solo a Rusia o a Ors y su número. Fueron distribuidas en 6 casas de niños en Rusia por parentesco, edad, vecindad en español y otras cosas así. Y la mayoría de los testimonios del documental muestran que los niños fueron muy bien recibidos en la URSS. En cuanto desembarcaron, parece que la primera preocupación de los rusos era bañarlos y alimentar a los niños, porque como han viajado mucho en el barco y las condiciones no fueron muy bien. Y se dio a los niños comida típica rusa, por ejemplo, los testigos se reían en la película recordando de los bocadillos de caviar, pero finalmente las autoridades cambiaron la comida por una comida española porque a los niños no les gustaba la comida rusa. Es evidente que los niños tuvieron más oportunidades en Rusia que en España, sobre todo en respecto a la educación. Y nos sorprende que los niños fueron enseñados en español, de hecho. Además, aprendieron ruso como una lengua extranjera.
El gobierno soviético tenía una imagen muy negativa de los militares del derecho en España. Tenemos esta cita de la película. Los salvajes fascistas destruyen ciudades y pueblos, asesinan y hieren a mujeres y niños indefensos. Salvándose de los fascistas, los hijos de los soldados españoles se han visto obligados a dejar su patria. Otra cosa es que los niños, el hecho que los niños no hablan sus afiliaciones políticas se muestran por el hecho que hicieron el puño en alto, uh-huh. Así, y pues no habían olvidado a sus padres a pesar de no estar con ellos.
Ahora vamos a hablar un poquito sobre la repatriación. Muchos de los testigos que aparecen en el documental han dicho que cuando pudieran regresar en 1956 y 57 ya eran mayores, adultos y algunos tenían familias y muchos de ellos no tenían nada en España. Una niña de Gara dijo, no nos dejaban volver, no solo al régimen franquista, pero también al gobierno soviético. Esto muestra que la muerte de Stalin puso muchos cambios en el gobierno soviético. La mayoría de los niños que aparecen en el documental piensan que debían haber regresado a España muchos años antes. Por ejemplo, una mujer declara, yo creo que si se cometió un error, no fue lo de traernos a Rusia, hay que agradecerlo. El error fue que cuando se acabó la guerra tenían que hacernos propuesta de regresar y esto sí es un crimen. Cuando los niños volvieron a España, muchos descubrieron que sus padres habían resultado muertos durante la guerra civil. En la película, no sé si ustedes lo han visto, pero hay un momento muy triste en que una mujer se echa a llorar cuando explica que su padre le había escrito una carta para decirle que él era una buena persona, pero que las autoridades iban a matarle por sus afiliaciones políticas. Sí, fue muy conmovedor.
Problemas de identidad. En general, los niños se perciben como españoles, lo que no es muy sorprendente dado que muchos de ellos regresaron a España. Sin embargo, muchas otras personas les consideran ser una mezcla de nacionalidades o algo diferente, depende de la nacionalidad de la persona en cuestión. Una niña de la guerra que aparece en el documental lo explica así. No somos de nadie. nunca fuimos de nadie. En la URSS eres española, en Cuba eres hispano-soviética. A España, yo primero cuando iba era la que vino la rusa, y ahora cuando voy, vino la cubana. Una española nunca fui, vaya. Desafortunadamente, los niños descubrieron cuando regresaron que mucha gente había olvidado a miembros de sus familias. Eso creó una situación muy difícil para integrarse de nuevo en España.
Ahora, antes de que Benita nos contara sus propias experiencias, vamos a ver cómo se asemejan o no a los que nos citan las fuentes examinadas, que son ahí. Y aquí tenemos las frases subrayadas en estos ejemplos. En el primer testimonio que hemos leído, habla de la relación entre madre y hijo y las actitudes al saber que tuvieron que ser exiliados. Y es del punto de vista de un chico joven. El segundo testimonio que está ahí está enfocado más en una familia y sus programas y sus reacciones al exilio. Este punto de vista de un chico mayor y habla del viaje a Rusia en barco. Y esto es el segundo testimonio y aquí son las frases.
¿Tenéis copias del testimonio? ¿Las habéis distribuido? Ah, las tenéis ahí, vale. Si queréis fotocopias luego para llevaros, me decís. Y esas son las fuentes que habéis consultado.
Uh-huh. Ok.
Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Y ahora pasamos a la segunda parte. Bueno, vamos a sentarnos ahí, Benita. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis hacer a Eloise o a Clea?
Have you got any questions you'd like to ask? You can use English or Spanish, and Nerea, who is an interpreter, and I, aficionada, will help you. Yes? Any questions or comments? Or we just move on to listen to Benita? Yeah? Okay.
Ponte más para allá,
Benita. Ah, más para allá, que es
Apagamos la presentación ahora. Por el ruidito.
Sí, apaga esa luz porque.
Sí, ¿verdad?
Me da en el lente.
¿Cómo se apaga?
No, la has puesto más intensa. Está más intensa.
Dice la pantalla power off.
Sorry, Matthew, do you know how to turn me off?
Es el enfoque lo has cambiado.
Sorry, I'm not very good with technology.
Jack said to press it twice.
Twice.
Ahí.
Ah, okay. Well, yeah. Okay. So how should we start? Benita, ¿tú quieres hacer algún comentario a lo que ya se han presentado? Your reaction to anything over she said?
Está bien, sí, pero bueno, yo fui un poco diferente porque fui de las más pequeñas, con 4 años. Entonces hay muchas cosas que no me acuerdo.
Ajá.
Que no me acuerdo, que me empiezo a acordar ya a partir de los 5 o 6 años. Sí me acuerdo la salida de Barcelona, salimos en barco de Barcelona, eso sí, pero momentos nada más me acuerdo, no consecuencias, sí. Y llegamos a Leningrado, me acuerdo que cuando llegamos sí nos recibieron con muchos juguetes.
Ajá.
Oh, y una cantidad de juguetes, de comida no me acuerdo, nada de comida me acuerdo. Pero sí nos recibieron con muchos juguetes. Y teníamos.
¿Qué tipo de juguetes?
Pues no sé, a mí me dieron una muñeca, creo.
Ajá.
Yo creo que cargaba con una muñeca, pero de todo, cochecitos, muñecas, de todos así. Pero yo no me quedé en Leningrado. Nos llevaron a como a 100 kilómetros de Moscú. un edificio muy grande, pero yo siempre estaba en, como en kinder, que estábamos aparte de los mayores, de los grandes, era en kinder y totalmente más, en el mismo edificio, pero más aislados, con nuestro comedor, nuestros dormitorios y así, siempre. Y me empiezo a acordar bien, pues yo creo que ya como a los 6 años antes de la guerra, sí, que pues nos llevaban mucho a pasear al bosque. El edificio, una casa muy grande, bueno, no era casa, era un edificio que parece que fue como si fuera un sanatorio, un hospital, una cosa, porque era muy grande, estaba en medio del bosque, solamente ese edificio grande, en medio del bosque, y sí nos llevaban a pasear mucho, al bosque, al río, había pasado un río por ahí, y todo muy bien, muy bien, hasta que empezó la guerra. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ahí fue donde pues prácticamente se descompone todo. Para empezar, empieza en junio la Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética, y casi que inmediatamente, aparte, en esos meses de julio, agosto, seguramente que parte de junio, todas las noches teníamos que ir, nos llevaban la educadora, nos llevaban a los refugios, porque sí venían aviones, no bombardearon nunca ya, pero sí pasaban hacia Moscú, yo creo. Y entonces todas las noches nos llevaban a refugio. Al principio era un par de horas y nos regresaban, como a las 12 de la noche y nos regresaban otra vez. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, hubo que todas las noches, toda la noche entera nos quedábamos en el refugio ya. Y hubo veces que nos daban el desayuno en el refugio. Esa fue, bueno, ya ahí empezaron las penurias, por así decir. Pero antes de eso estábamos muy bien, muy bien. Teníamos educadoras españolas, hablábamos en español.
¿Todo siempre, el tiempo?
Todo el tiempo, siempre. Hablábamos en español, al principio las educadoras eran españolas, pero a medida que pues ellas también se iban, o qué sé yo, a dónde, a trabajar o a otro lugar, empezó a haber educadoras rusas, y no, yo me acuerdo que nos enseñaban, ellas nos leían en ruso, y teníamos que repetir, así como 4 o 5 niños alrededor de la mesa, y teníamos que repetir el cuento, bueno, párrafos del cuento en ruso. Así fue como nos empezaron a enseñar el ruso. Y bueno, o sea que ni cuenta me di cuando aprendí el ruso, porque pues fue una cosa así natural. Ahora, las educadoras rusas siempre también sabían, aprendieron ellas antes el español que nosotras el ruso, siempre sabían algo de español, sí, y fueron aprendiendo a medida con los niños, pues fueron aprendiendo. Y a mí me tocó, el primer año ahí se empieza a los 8 años, a los 8, y a mí justamente me tocó empezar la escuela en un barco, que ya nos evacuaron.
¿La escuela en un barco?
Sí, porque nos evacuaron en septiembre, que empieza, ya para septiembre la cosa parece que estaba muy peligrosa ahí, a 100 kilómetros de Moscú, ya los alemanes estaban bastante cerca, entonces nos evacuaron más cerca de Stalingrado, nos evacuaron. Y me tocó en septiembre estar en un barco por el Volga. Y ahí fue nuestro primer día de clase. ¿Y qué? En las literas del barco, así.
¿Recuerdas lo que te enseñaban en esas clases?
Bueno, no, ahí no nos enseñaron así nada, nada más fue el primer día de clase como una introducción, pero vamos, ya éramos escolares, pues. Ajá. Ya fuimos escolares. Y sí, en español todo, era todo en español. Ya después, cuando llegamos a una aldea, no era ni ciudad, era una pequeña aldea donde habían vivido gente alemana, pero con la guerra los movieron hacia Siberia. Ajá. Los movieron, y entonces la aldea estaba vacía, las casas, animales, muchos, pero de gente no, nadie. Y ahí ya Pasamos creo que dos inviernos ahí. Ahí sí fue bastante, bueno, duro en el sentido de que sí había dificultad con traer provisiones a la aldea, entonces sí, bueno, nosotros los niños no sufrimos el hambre, simplemente no. Tenemos ganas de comer, pero vamos, no lo sufrimos. La gente mayor es la que sufre, que dice, ay, no tengo nada para darle o cosas así. Pero uno de niño, pues...
No se da cuenta de lo que es el hambre.
Exacto. Tienes ganas de comer, claro, pero vamos, no lo razonas como hambre. Y sí, como había muchas dificultades, sí, había escasez, bastante escasez. No teníamos un aula en especial, me acuerdo, porque la puerta, que era toda de madera, era la que servía de pizarrón. Era la que servía de pizarrón. Venía la maestra todos los días a la misma casita donde estábamos el grupo de niños. Estábamos por grupos, por edades, pues. Yo era de las más chicas. Bueno, mi hermana, tenía yo una hermana que era un grupo menor que el mío. Y a esa edad, ya de 8 años, cuando fuimos muy pocos niños, fuimos pocos niños y en el primer año, segundo año, todo era en español, nos lo daban todo en español. Pero ya después, cuando llegó el año 4, creo 3 o 4, éramos tan poquitos ya que no había educadora en español, no había maestra y pocos niños. Entonces ya fuimos a la escuela rusa.
Con los niños rusos, ya.
Íbamos a la escuela ya común. Y corriente.
¿Y ahí ya hablabais en ruso?
Sí, no, ahí todo ya fue en ruso, todo leer en ruso, todo. Ya los libros de escuela, me acuerdo, pues ya todo era en ruso, porque la gente, mi hermano que era mayor que yo, él sí alcanzó a estudiar todo en español, con los libros en español y todo, pero nosotros ya no.
Entonces, Benita, fuisteis tú... ¿Tu hermano?
Un hermano mayor que yo y una hermana menor.
¿Y una hermana menor? ¿Alguien más de tu familia?
Mi mamá.
¿Y tu mamá?
Y mi mamá.
¿Y tu mamá en todo el tiempo que estabais en la escuela? ¿Dónde estaba tu mamá?
Ella siempre estaba en el internado mismo, en la casa de... Eran casas de niños españoles.
¿Y ella estaba con vosotros?
No, no precisamente. Trabajaba ahí de algo. Ella trabajó de auxiliar de enfermera casi siempre. Auxiliar de enfermera, o si no, en la noche siempre había, para los que éramos muy chicos, siempre había alguna persona que se quedaba despierta, pues ahí cuidando a los niños. Ella también trabajó de eso, y casi siempre pues le tocaba en grupos que estábamos mi hermana y yo, casi siempre. Pero vamos, no había distinción, ella tenía que atender a todos los niños igual.
Claro, o sea que... Sí. ¿Queréis usar algunas de vuestras preguntas que habéis preparado para seguir guiando a Benita?
¿Cómo le explicaron sus padres las razones por las cuales tuvo que irse de España?
Pues no, yo...
¿No lo recuerdas? Eras no, muy pequeñita.
Sí, yo no recuerdo algo en especial así.
¿Te metieron en un barco y...?
Sí, bueno, sabíamos que salíamos de España porque mi papá era... Mi papá fue piloto de parte de la República, entonces al perderse la guerra, bueno, ya en el 38 que yo salí, ya se sabía que la guerra estaba perdida por parte de la República, y sabíamos que él todavía seguía, pues, pero que nosotros teníamos que salir por el peligro que había, pero vamos, más de eso, no...
Muchos de los niños de la guerra dijeron que se sentaban una afiliación con los republicanos porque sus padres les hablaban sobre la guerra. ¿Usted mismo se sentaba una afiliación política o no?
Bueno, a esa edad no tienes ninguna afiliación, pero bueno, sí nos hablaban de la República, que fue la Segunda República en España, que el levantamiento de Franco, que la guerra, de eso sí nos hablaban, sí sabíamos. Y que por la guerra estábamos ahí, y que sí, que era temporal, que algún día regresábamos a España. Y realmente los soviéticos sí se preocuparon en eso, sí hicieron mucho énfasis en que éramos españoles. En una de las frases que decía un niño que se sentía sin patria, yo hasta la fecha me siento sin patria.
Te sientes sin
hasta
patria.
La fecha, la única vez que realmente yo me sentí con patria y que era española fue en la Unión Soviética, porque nos lo inculcaban, nos decían que éramos españoles, que teníamos que estudiar, que teníamos que hacer estudios buenos, bueno, de alguna carrera, pues, para cuando regresáramos a España ser gente útil. Ya después, cuando salí de la Unión Soviética, eso de española se borró. Se borró no porque yo lo quisiera borrar, porque es que la gente ya no me veía como española. Nada más los soviéticos nos vieron, los rusos nos vieron como españoles.
O sea que la identidad, tal como la explicas, es más una percepción de los demás que como tú te vayas sintiendo.
Bueno, sí, como los demás y como te lo dicen los demás, claro. Te lo dicen los demás. ¿Qué? Así.
¿Más preguntas? ¿Queréis hacer vosotros alguna pregunta? ¿Martín? ¿Tienes cara de hacer una pregunta?
Pues cuando vi la película, es como las maletitas tenían así, como de este tamaño. ¿Qué tal con las provisiones? ¿Cómo quién os dio como la ropa y todo cuando llegasteis?
Cuando llegamos.
Sí.
Al llegar, no, yo no me acuerdo de eso. Te digo, yo me acuerdo que me dieron juguetes, pero provisiones y ropa. No me acuerdo nada de eso.
¿Tú tenías cuatro añitos?
Cuatro años, yo tenía cuatro años y nada más me acuerdo del juguete. Así de, pero de las provisiones no. No me acuerdo de haber pasado en Leningrado una noche, un día, cosas así, no. Ya me empiezo a acordar de cuando estábamos ya más cerca de Moscú, en esa otra casa de niños. Me empiezo a acordar de ahí, ¿no? Bueno, ahí había comedor, que el cocinero nos quería mucho. A los niños, siempre que pasábamos por el paseo, salían, nos daba algo, así, cualquier dulce, cualquier cosa. Pero, y la ropa la teníamos, no teníamos, estando en la casa de niños, pues en el internado, siempre tuvimos cada niño una cama, nunca dormimos varios niños así, amontonados, pues siempre teníamos una cama individual cada niño, lo que sí dormíamos en el mismo cuarto, en la misma habitación, niños y niñas, como 15, por ahí una habitación grande de como 15, niños y niñas juntos, siempre, a esa edad, creo.
Usted dijo también que cuando fueron ahí la primera vez que estaban todos juntos los españoles, pero usted pasó 20 años o algo así, ¿no?
Sí,
al final,
sí.
¿Estaban tan juntos, tan unidos los españoles o habíais separado un poco? ¿Teníamos amigos rusos o
bueno,
española?
Sí, no, las casas de niños eran casas de niños españoles solamente. Casi siempre había algún orfanatorio de niños rusos. No, nunca tuvimos gran contacto así con los niños rusos. Lo que sí sé, en esa aldea que estuvimos el primer invierno de la guerra, que fue bastante duro, por lo mismo, porque no había organizado todavía la llegada de provisiones a esa aldea, estaba alejada. Además, la prioridad era todo para el frente. Era todo para el frente. Entonces, ahí, cuando llegaba algo, lo primero era para los niños españoles. Ya después era para la casa de los niños, de los huérfanos rusos. Pero siempre nos lo daban a nosotros primero. Y bueno, como te digo, el hambre nosotros pues no... Yo digo que yo no sentí hambre, no me acuerdo, en mi memoria no hay pues el espacio de hambre. Sí, de que no tenías que comer y cosas así, agarrabas, íbamos al bosque y comíamos todo lo que encontrábamos en el bosque. De bayas y cosas de esas así, mucho, ¿cómo se llaman? Setas. ¿Cómo seta en inglés?
Mushrooms.
Mushrooms, sí. Nos enseñaron a distinguir los buenos y los malos, así. Recogíamos, recolectábamos mucho de eso, que después lo entregábamos para en la cocina y nos hacían sopas de eso, de las setas, y también recolectábamos mucho la ortiga.
Neto. se dice en inglés.
Neta, la
¿y comíais ortiga?
Sopa de ortiga nos daban.
Nettle
¿cómo
soup.
No?
They used to have nettle
mucho,
soup.
Mucho comimos.
Uh-huh.
Nos enseñaron a recolectarla para que no nos picara, porque sí es irritante.
Uh-huh.
Y así muchas cosas de esas del bosque recolectábamos.
Cosas naturales.
Naturales. Uh-huh. Cosas naturales, sí, recolectábamos mucho y eso, comíamos. Bueno, nos parecía bien, nos parecía suficiente. Y bien, pero claro, supongo yo que las educadoras sí sufrían de que no tenían que darnos, sí sufrían más que nosotros. Y después, yo también, ya después de la guerra, no, ya después de la, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya nos daban bien de comer, bastante bien. Y sin embargo, yo tuve dos hermanos que se quedaron en España.
Ay,
una hermana y un hermano.
¿Cómo les fue?
Porque ellos estaban en territorio fascista y entonces no pudieron venir a Madrid, que estábamos nosotros, porque no había comunicación. Se quedaron con mis abuelos paternos en Extremadura, en Badajoz. Y en esos años de la posguerra, de la posguerra de la Segunda Mundial, ellos pasaron más hambre que nosotros.
Los años 40 en España.
Ellos pasaron mucha, cuentan que ellos pasaron. Y eso que vivían, mi abuelo tenía no sé qué tierras en el campo y un molino, así, y sí pasaron más hambre ellos que nosotros. En esa época, hablando del caviar que oí que decía, después de la guerra, ya cuando termina la guerra, pues en el año 45, 46, en el desayuno frecuentemente nos daban caviar.
¿Caviar?
Caviar,
caviar for breakfast.
Frecuentemente, en el pan, en una
ajá,
rebanada de pan, mantequilla y caviar, sí. Muy frecuentemente nos dieron, en esa época.
¿Qué más? ¿Preguntas?
Y así.
¿Quieres hacer una pregunta?
¿Cuánto tiempo pasó para que volvieras a España?
¿Qué cuánto tiempo?
Pasaste para ir a España.
Ah, bueno, yo en mi caso particular, yo nunca he regresado, de hecho, a España. Nunca he regresado a España. Ahora estoy aquí y voy en verano nada más, pero de vivir así en España no. Por eso digo que todavía no me, tampoco puedo decir que me sienta yo muy española. Yo de la Unión Soviética me fui a México. Porque mi papá, cuando termina la guerra, él se fue a Francia. En Francia, como militar que era, pues los llevaron para África del Norte, las colonias francesas. Y después, en el año, todavía estando la Segunda Guerra Mundial, los alemanes los dejaron irse. Y en México, en ese momento, estaba Lázaro Cárdenas, de presidente, y aceptaba a los republicanos españoles, y entonces mi papá, inclusive creo que el gobierno mexicano fletó un barco para los refugiados españoles, y mi papá escogió México y se fue a México. Entonces, pero bueno, nosotros todo eso no sabíamos. Ya después, no sé, que terminada la guerra, yo creo que por ahí, por el año 48, algo así, a través de la Cruz Roja Internacional establecemos relaciones. Mi papá, por así decir, nos encuentra a través de la Cruz Roja Internacional. Él sabía que estábamos en la Unión Soviética, pero no sabía dónde, ni podía mandar cartas, ni nada. Entonces, ya nos localiza y él fue que nos reclamó a los tres hermanos. Mi mamá para eso ya había muerto.
Tu mamá murió en la,
murió en la Unión Soviética. Y nos reclamó para México. Entonces, frecuentemente también dicen que no dejaban salir. No dejaban salir, pero es que tampoco te dejaban entrar a ningún país. No te dejaban entrar. Mi papá tuvo que conseguir permiso para que entráramos nosotros, que éramos, bueno, ya éramos jóvenes, ya éramos mayor de edad. Pero tuvo que conseguir permiso y entramos a México como inmigrantes sin derecho a trabajar, a depender económicamente de mi papá, nada más. Entonces, hasta que no tuvimos ese permiso de entrada a México, no nos dejaban salir. Es que, ¿a dónde vas? Hoy en día es igual, si no tienes visa de un país, no, tampoco puedes salir de donde estás. Entonces ya cuando tuvimos el permiso, que mi papá lo gestionó en México, entonces nos dieron, salimos bien de la Unión Soviética sin ningún problema. Yo salí, inclusive el viaje fue pagado por la Cruz Roja Internacional, y yo salí sin ningún pasaporte. Yo nada más salí con una carta de la Cruz Roja, con mi foto y la carta de la Cruz Roja, donde se decía que por favor, que por los países que yo pasara, que me ayudaran y cosas así. Y bueno, sí, no tuve problemas con viajar con esa carta de la Cruz Roja Internacional, pero por ejemplo, el vuelo fue de Moscú, creo que hizo escala en Praga, después de Praga a París, en avión soviético fuimos. Y ya de París para México fue a través de Nueva York, creo que en Air France ya fue, y en Nueva York, que hicimos escala, ahí sí no me dejaron salir del aeropuerto. No hubo problema, sin ninguno, pero no me dejaban salir del aeropuerto. Las horas que fueron, no me acuerdo cuántas horas, pero a mí me pareció bastante largo, pues tuve que estar en el aeropuerto. Pero así, problemas con el papel o con algo, ya no. Y bueno, y ya llegué después a México y bien. En México generalmente la actitud hacia los republicanos españoles fue bastante buena. Fue bastante buena. Pero bueno, antes de que supieran ellos que eras republicana, en México, despectivamente, a los españoles, sobre todo los que emigraban antes de la guerra civil, despectivamente les decían gachupines en México. Todavía hoy en día, pero ya realmente menos. Entonces sí, te decían gachupín. Cuando tú decías, no, yo no soy gachupina, yo soy republicana, soy exiliada republicana, entonces sí cambiaba la actitud. Ah, bueno, sí, y ya no te volvían a decir gachupina nunca. Entonces, por eso digo que tampoco en México me sentí muy española, que digamos, porque era refugiada.
Benita, ¿cuál era la actitud hacia los gachupines? ¿Y cómo difiere de la actitud hacia los republicanos? ¿Recuerdas?
Bueno.
¿O qué ideas se hacían la sociedad mexicana de los gachupines?
Bueno, los gachupines, ellos eran los españoles que tenían las tiendas, abarrotes.
Ajá.
La panadería, donde el pobre mexicano tenía que dejar el dinero, les daban, pero cuando recibía la paga, el dinero, pues iban y lo dejaban en la tienda. Uh-huh. Eran de explotadores, medio discriminadores quizás. Entonces la gente realmente
les tenía
un poco así de resentimiento, de no se les hacía gente amable, pues, gente buena.
A los republicanos, sin embargo, les...
A los republicanos... Era otro tipo de gente.
Ajá.
La mayoría fueron intelectuales, la mayoría se fue a trabajar y hicieron un buen papel en la Universidad Autónoma de México, del Distrito Federal, fundaron el Colegio de México, que hoy en día también existe todavía, donde estudios socioeconómicos, fundaron colegios. En lugar de tiendas eran colegios y así. Entonces los republicanos fue otra actitud de la población hacia los refugiados españoles. Y en México también hubo niños acogidos.
Niños refugiados.
Los niños de Morelia se les dicen, porque fueron a Morelia. Morelia es la capital de Michoacán. Entonces fueron poquitos, nada más eran... No sé, pero yo creo que llegarían ni a 500, una cosa así.
Un grupo más pequeño que la expedición
pequeño.
De Inglaterra,
sí,
son 4.000 o la...
Exactamente,
o la, digamos,
unos pocos. Y entonces esos niños de Morelia, en lo que estuvo Lázaro Cárdenas, y todo el mundo sabía que había niños de Morelia, que eran huérfanos, algunos, otros tenían papás, pero se quedaron en España, que eran de la República, pues de la Guerra Civil Española. Pero cuando termina su periodo de presidencial Lázaro Cárdenas, deshacen la casa de Morelia de los niños. Y entonces muchos niños, todavía con 10 años, 11, pues los echaron, vagaban
tenían
por
que
la
buscar
calle.
La vida, tal cual.
Hubo gente que los acogió, como siempre, la gente del pueblo, pues siempre es muy buena gente. Uh-huh. Los acogió algunos, a los menores, otros se fueron a trabajar y así, pero sí, también hubo niños
también
de Morelia.
Sí, no los,
que
hemos,
eran,
no los hemos estudiado en nuestro curso porque nos hemos enfocado en los de la Unión Soviética y los de Inglaterra. Pero sí, sí,
sí fue un grupo pequeño.
Uh-huh. Pequeño. Bueno, y a Francia, a Bélgica. Más preguntas, más preguntas. Sí, Nicky.
En cuanto a lo regreso a España, he visto en el documental que hemos visto que había casos donde los niños, o más bien antes han regresado a España como adultos, que había casos cuando han encontrado su familia, aunque sabían que, como por ejemplo el tío en el documental comentó que sabía que la mujer enfrente de él fue su madre, pero no se sintió así, como la relación de familia había roto. ¿En tu experiencia has conocido gente? ¿Es algo común? O
bueno, yo cuando llegué a México, que bajé del avión, mi papá estaba ahí, sí, yo, vamos, que yo sintiera una cosa muy excepcional, así de alegría, yo lloré. Lloré, yo creo que de pena de haberme ido de la Unión Soviética y ¿cómo decirte? Y yo más bien tenía curiosidad por conocer a mi papá, pero no porque yo sintiera así muchas cosas, y porque mi papá fue un héroe de la Guerra Civil. Así, entonces, pues sí, tenía curiosidad, pero bueno, mi papá sí me recibió bastante bien realmente. Pero yo no me acuerdo que yo no tenía muchas ganas de irme de la Unión Soviética.
¿Tú estabas feliz en la Unión Soviética?
Sí.
¿Querías quedarte en la Unión Soviética?
Yo me sentía bien, uh-huh. Yo me sentía bien. Uh-huh. Sí, porque ya cuando quedamos muy pocos niños españoles, yo fui de las últimas, del último grupo. Entonces nos llevaron o trasladaron otra vez, estábamos cerca de Moscú, nos trasladaron a otra ciudad, a una casa de niños internacional. Uh-huh. Había de todo ahí, niños latinoamericanos, niños iraníes, niños rusos también, huérfanos del... Había una niña, por ejemplo, me acuerdo, del bloqueo de Leningrado, que dice que perdió, bueno, ella se creía huérfana, uh-huh. Pero estando nosotros ahí, ya después de muchos años de terminada la guerra, por el año 50 y pico, yo creo, 51, una cosa así, uh-huh. Su mamá la encontró. Pero ella tampoco quería irse de allá, uh-huh. Quería quedarse con todos nosotros en la casa,
o sea,
de niños.
Que estabais contentos, que enseguida en las colonias,
sí.
En los hogares, os hacíais como una familia o...
Pues no, pues siempre estábamos juntos en la casa de niños, ahí comíamos, ahí dormíamos, lo único que salíamos fuera era pues a la escuela, ¿no? Uh-huh. Pero fuera de las horas de la escuela jugábamos siempre ahí, uh-huh. Y de niños me acuerdo ahora hablando de juguetes, porque yo ahora veo con mis nietas que tienen muchos juguetes, uh-huh. Y nosotros teníamos pocos juguetes de niños, antes de empezar la escuela me acuerdo, y eran juguetes comunes. Para los 20 niños, ¿no? Uh-huh. Juguetes para niñas y para niños, pero que tampoco distinguíamos. Pero jugábamos bien, nunca, no me acuerdo que hubiera un gran problema con, uh-huh, los juguetes, pero jamás podíamos decir, este es mío.
O sea, que todo era colectivo.
Todos los juguetes eran para los 20, uh-huh, niños o 15. Jamás podías decir, esta muñeca es mía. Nadie lo decíamos, ni nadie agarrábamos un juguete así y no lo soltabas o no se lo prestabas a otra persona. Jugábamos juntos.
Todo era de todos.
Sí, todo era los juguetes, de todo. Pero yo por eso jamás en mi vida he tenido complejo de poder haber dicho que esto es mío, este juguete es mío. No tengo complejo, al contrario. Ahora que mis nietas, hablando de ellas, tienen muchos juguetes, a mí me parece exceso, exceso de juguetes.
¿Más preguntas, comentarios? Sí, Claire.
¿Tuviera algún problema con el lenguaje español después de haber vivido tantos años en Rusia?
No. Bueno, No, no tenía, cuando llegué a México no tenía problema de expresarme y que me entendieran en español, todo, pero el lenguaje era muy reducido, un vocabulario reducido, casero, muy casero, porque leíamos algo en español, pero no gran cosa, no mucho, no leíamos, leíamos más bien en ruso. El Quijote de la Mancha, yo me lo leí primero en ruso, y ya después cuando estuve por México lo leí, pero yo primero lo leí en ruso.
En ruso.
Así, entonces el vocabulario sí era reducido, casero más bien así, pero por lo demás no había problema. Yo tuve problema con bastante tiempo, mucho tiempo me acuerdo, que leía yo los versos en español, y yo no los entendía.
La poesía.
La poesía yo no la entendía en español, tenía que leerla en ruso, pues. En ruso sí la entendía, pero en español no me llegaba la poesía. No sé por qué. La verdad no sé por qué, la rima o algo, no sé, pero no me llegaba. Pero por lo demás, pues no.
¿Y ahora qué considera como su lengua primera, el ruso o el español?
No, yo creo que el español. El español. El español. El ruso, bueno, primero pues no tengo con quién hablar en ruso. Entre nosotros, mi hermana, mi hermano que estuvieron, ellos están en España ahora, entonces cuando vamos, de vez en cuando hablamos ruso. Leo el periódico en internet, lo leo en ruso, y así, pero fuera de eso, pues no hablo, así no tengo conversaciones en ruso cotidianas.
En cuanto a la identidad, ¿qué identidad identificas? ¿Con qué identidad una identifica?
Bueno,
¿rusa, española o mexicana?
Creo que me siento más mexicana que española. ¿Sí? Sí, ya me acostumbré. Al principio cuando llegué a México, pues tampoco. Vamos, se me hacía todo raro, así muy... Mi papá... Claro, había todavía en México, en esa época, había el club de republicanos, entonces mi papá lo frecuentaba, íbamos, se reunía con amigos republicanos, jóvenes pues no mucho, jóvenes españoles no, con jóvenes mexicanos teníamos más contacto, pero no, éramos pues republicanos, inmigrantes, que tenía yo que pedir trabajo para pedir, perdón, permiso para trabajar en gobernación, porque si no, no podía trabajar.
Benita,
era ilegal.
¿Tú cuando saliste de la Unión Soviética ya ibas formada, habías hecho tus estudios universitarios?
Sí.
¿Allí?
Sí, hice, yo estudié ingeniería de metales no ferrosos. Ingeniería
¿Y
de
en
metal.
México? ¿Cómo, en qué trabajaste?
No,
pues,
en México cuando llegué, pues era difícil con el trabajo, no sé, no era tan fácilmente encontrar. Yo me puse a trabajar de cartógrafa.
Ajá.
Cartografía, interpretar fotografías aéreas y dibujarlas en papel, en el mapa, cartografía, hacer cartografía. Ajá. Por aquello de que me era familiar el dibujo como delineante. El dibujo de delineante me era familiar y entonces pues me puse a trabajar. Pero tuve que pedir permiso en gobernación para poder trabajar, porque si no, no podía trabajar.
Estaba difícil.
Bueno, aparte que difícil, no tenías derecho. Si te encontraban trabajando, era multa o cosas así, no podías, porque tenía yo que depender de mi papá. Pero bueno, tampoco tuve nunca, creo fueron dos trabajos que tuve en México y pedí permiso y no, nunca tuve problema, me lo daban enseguida el permiso de trabajo, no tenía problema ninguno.
¿Tú querías hacer una pregunta?
Sí, porque pues, cuando fuiste a España, tú cambiaste tu acento, porque la verdad no pareces española, pareces mexicana.
Es que he vivido, te digo, yo no he vivido en España como tal. Voy los veranos ahora que estoy aquí en Inglaterra, voy en verano un par de meses y me estoy, pero el resto del tiempo estuve en México. Entonces sí tengo más acento mexicano que español. Y lo que no me gusta en España yo tuve que pedir, yo no tenía ningún pasaporte para empezar. Ya después en México, cuando me casé con un mexicano, pues entonces obtuve la nacionalidad mexicana. Mucho después, creo que ya estando aquí en Inglaterra, por aquello de la facilidad de pasaportes y para no tener mucho problema, solicité el pasaporte español, porque yo nací en España. Bueno, sí, no tuve problemas, pero sí se demoraron más. Por ejemplo, me dijeron unos meses, y mi sobrina, hija de mi hermano, que nació en México y que estaba allá, el mismo, ella solicitó pasaporte español y resulta que se lo dan el mismo día. Y yo llego a pedir el pasaporte español y me dicen, se va a tardar como 3 o 4 meses. Digo, ¿cómo? Si mi sobrina que nació aquí es hija de españoles, pero se lo dieron el mismo día, dice, es que usted es otro caso. Usted por haber casado con un extranjero, perdió la nacionalidad española, que yo ni lo sabía. Perdió la nacionalidad porque en la época de Franco, si te casabas con extranjero, perdías la nacionalidad. Después de la muerte de Franco fue que en los años, no me acuerdo, pero ya cerca de los años 80, cambiaron eso y ya. Entonces yo, tardaron como 4 meses en la embajada española en México, de darme el pasaporte español. Y yo soy de nacionalidad española, nacionalidad recuperada. Así consta ahora en mi acta de nacimiento. Nacionalidad recuperada. Y para otros efectos en España oficiales, soy retornada. Entonces, son términos legales que no me parecen tampoco muy amables ni muy así, pero son términos legales, no son ofensivos ni nada de eso, pero soy recuperada y retornada. Entonces, realmente eso no me hace que yo no me sienta muy española. En México me dieron el pasaporte mexicano, tengo los dos, mexicano-español, porque se puede. Y vamos, en México pues nunca he tenido... Es más, yo me divorcié bastante pronto y el pasaporte mexicano no me lo quitaron ni nada de eso, al contrario. Yo siempre he estado con pasaporte mexicano también.
¿En qué ciudad viviste?
¿Cómo?
¿En qué ciudad viviste?
En el Distrito Federal, en la capital de México, una ciudad pues muy grande, con mucho smog, muy grande, muy bueno, ahora también bastante peligrosa. Cuando yo llegué no era tanto, pero de todos modos sí, siempre ha sido medio bueno. A mí, poco antes de venir aquí a Inglaterra, me robaron el coche, yo conducía, y ya llegando
en México,
ya llegando a la casa de mi trabajo, me lo robaron. Me asaltaron, pues
me
bajaron.
Hicieron bajar del coche.
Me hicieron bajar del coche. Dos señores me taparon con una camioneta. Pero ya cerca de mi casa, el portero del edificio estaba ahí. Yo quise hacerle señas o algo. Dice, yo la estaba viendo, me dice él después. Yo la veía, pero yo creí que eran amigos de usted. Amigos míos, y uno tenía pistola. Uno tenía pistola, pero me trataron bien, vamos. Me dio la mano para bajarme del coche y todo.
Señora, bájese
del coche rápido. Me lo robaron. Ya poco antes de venir a Inglaterra, eso fue en el 97, una cosa así. 97, sí, o 98, una cosa así. Pero bueno, no me hicieron ningún daño ni ninguna nada. Se llevaron el coche. Al contrario, cuidando el coche que no se estropeara, que no chocara con su camioneta de ellos, que no sé qué, porque cuando yo vi que iba a GC, pues yo solté el volante, no puse el freno ni nada, y el coche se iba solito así contra la camioneta de ellos que estaba enfrente. Entonces uno rápido se subió y puso el freno, porque pues sí, yo creo que los vendían, pues, pero la bolsa ni me la robaron, al contrario, me dejaron que me llevara mi bolsa de mano. Y los documentos del coche
también.
Me los llevé. No sé por qué, pero los tenía yo cerca de la bolsa. Me los llevé, los documentos del coche. Que después, con el seguro del carro, pues no tuve problema.
Claro.
Porque tenía todos los documentos. Pero bueno, fuera de eso nunca tuve así ningún problema ni nada.
¿Y antes de venir a Inglaterra, todo este tiempo lo estuviste viviendo en México? ¿Viviste en México todo
sí.
el tiempo?
Uh-huh. Sí, en México. Uh-huh.
¿Más preguntas?
¿Algún día te gustaría regresarte a Rusia? ¿Prefieres dejar la referencia?
Bueno, cuando era todavía Unión Soviética, sí, sí, me daban ganas de regresar y ver y así. Ahora que ya todo aquello desapareció, como que no tengo tantas ganas. Ya. Sí iría yo en plan de, pues, ver, sobre todo, pues, ver Moscú, a ver qué tanto ha cambiado y cosas de esas, ¿no? Pero así como que para vivir, bueno, ya también el tiempo borra muchas cosas. Pero no, cuando era Unión Soviética todavía, sí, sí tenía más ganas.
¿Y cuántos años lleva usted viviendo aquí, en Inglaterra?
En Inglaterra, la edad de mi... como 10 años.
¿Y Irina dijo que se siente de paso aquí? ¿Cómo se siente usted aquí feliz como en Unión Soviética? ¿O cuáles son
sus sueños? No, tanto como feliz, salgo poco, porque más que nada cuido a las niñas, entonces... No tengo trato mucho con la gente, con alguna que otra vecina, con chicas españolas que están aquí, pero con ingleses, no tengo mucho trato. Entonces eso me ha dificultado que no hablo el inglés. Lo leo, eso sí. Lo leo porque cuando yo estudié biología y después farmacología, pues casi todos los libros están en inglés. Entonces siempre tienes que leer los libros en inglés y se me hace... fácil leer en inglés, sobre todo los libros científicos no tengo problema ninguno en entenderlos, pero para conversar sí, no puedo, o leer literatura en inglés sí, tampoco me atrevo así. El periódico sí, más o menos.
¿Pero sus proyectos para el futuro a México también?
Ah, no, yo, no creo que regresar a México, si acaso cuando ya mis nietas estén más grandes, iría a España. Me iría a España otra vez. Tenemos una casita ahí en Castilla-La Mancha y regresaría a España.
¿Por qué? ¿Por qué España?
Porque está más cerca de Inglaterra. Ya para México sí se hace muy difícil. Ya la distancia sí.
Okay. ¿Más preguntas?
¿Y por qué mudaste?
Porque mi hija vino a Inglaterra, sí, de turista, después se puso a estudiar inglés, empezó de au pair se dice,
au pair,
y se puso a estudiar inglés, no sé qué, en eso conoció un chico, bueno, regresó a México, pero el chico fue a México por ella también, ya regresó y se casó aquí. Y bueno, mientras estaba solamente casada, pues yo seguía en México. Pero ya cuando tuvo la niña, la primera, tiene dos hijas, entonces sí tuve que quedarme con las niñas, para quedarme con las niñas, en lo que los dos trabajan, entonces pues para cuidarlos. Porque además aquí el kinder es muy caro, no les alcanzaba. A ella el sueldo del trabajo no le alcanzaba para pagar un kinder, para eso no trabajaba, pero... tenía ganas de trabajar, ¿no? Entonces, pues, por eso más que nada. Y en México, yo, por ejemplo, cuando la tuve a ella, en México el kinder, yo trabajé en oficinas de gobierno, en recursos hidráulicos, también cuestión de mapas hidrológicos. Ahí mismo había kinder, entonces yo me la llevaba, iba al trabajo, la llevaba a ella y no había problema, pero aquí es muy caro el kinder. O tener una señora que te cuida a los niños también es muy caro.
Es mejor que tener a la abuela, que además te enseña el español.
Sí, que además mis nietas hablan el español. Sí. Y en México no es nada caro, pues, tener una señora en la casa o una chica joven que te cuide a los niños en lo que tú trabajas, es bastante accesible. Bastante accesible. Claro, cada vez se encuentra menos... chicas que quieran quedarse en casa y cuidando niños o limpiando casas. Las jóvenes prefieren ya ir a las maquiladoras. La gente joven ya prefiere a las maquiladoras, pues tienen un horario. Bueno, dizque de 8 horas legalmente, pero trabajan mucho más que las 8 horas, no en las maquiladoras. Pero de todos modos es una relación más impersonal, yo supongo, prefieren quedarse en...
¿Y tus hermanos?
Mis hermanos ahorita están, bueno, mi hermano está en España ya permanentemente, y mi otra hermana, que estuvo conmigo allá en la Unión Soviética, ella viene a España y después va a los Estados Unidos. Ella se hizo, creo, tiene la nacionalidad
americana
también, española y americana. Y entonces viene a España, pero tiene una hija allá, y entonces se pasa bastante tiempo. Últimamente estaba en España, porque en España la atención médica es gratuita. Entonces ella pues es 2 años más joven que yo, nada más. Las medicinas son gratuitas en España y eso le convenía, porque tiene problemas de diabetes y cosas así, no muy graves, pero sí. Entonces le convenía estar en España. Pero ahora cuando entra Obama, ella cayó en una ley que hay que, según su pensión, ella tiene pensión de Estados Unidos, el monto de la pensión que ella tiene, tiene derecho a atención médica.
¿En Estados Unidos?
Ahora. Wow. Claro, lo tiene que arreglar, tiene que hacer papeleo, pero sí, ya entra. Antes tenía ella la misma pensión, pero con ese límite de pensión no tenía derecho a servicio médico gratuito, ni tampoco medicinas, y las medicinas carísimas allá. Entonces le convenía más España, estaba más en España. Ahorita se fue a Estados Unidos para arreglar ese problema, porque ya su pensión, el límite, lo han subido un poco más, entonces ella ya cae, que sí puede atenerse pues a servicio médico, y fue a arreglar todo ese rollo.
A veces jugar con las nacionalidades, a ver...
Sí.